Santos Cerdán. A las puertas de Soto del Real, el que fuera secretario de organización del PSOE prometió que daría explicaciones, pero cuatro semanas después no ha dicho aún ni una sola palabra sobre las causas judiciales en las que está investigado. Recordemos que se le acusa de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Hoy tendrá oportunidad de explicarse ante la Comisión de Investigación del Senado, en la que está citado a las 10 de la mañana. Se puede acoger a su derecho de no declarar. En cualquier caso, te lo contaremos aquí, en la cadena COPE. El Partido Popular promete un duro interrogatorio, aunque será aún más significativa la actitud que mantenga el portavoz del PSOE hacia el que fuera el hombre fuerte de su propio partido. Una de las investigaciones, por cierto, judiciales en las que está involucrado Cerdán es la del dinero en efectivo que recibía en Ferraz, la sede del PSOE. Precisamente, este martes, el Partido Socialista ha entregado a la Audiencia Nacional la documentación que le requirió con los justificantes de esos pagos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General. El PSOE pide al juez Ismael Moreno que declare secreta esta parte de la investigación para que no acaben publicados en la prensa datos de gente que no tienen nada que ver con la causa. Los detalles de todo esto los tiene Patricia Rossetti.
Un pendrive en un sobre cerrado con la información pedida por Ismael Moreno el 26 de noviembre. Documentación con los pagos del PSOE entre 2017 y 2024. El magistrado abrió una pieza separada en el caso Coldo de la Audiencia Nacional para investigar los pagos en efectivo del partido de Pedro Sánchez y lo hizo a instancias del magistrado del Supremo Leopoldo Puente. Se trata de aclarar si los pagos en metálico pudieron ser utilizados por Ábalos y Coldo para blanquear dinero de posible procedencia delictiva o irregular. Las declaraciones en el Supremo del exgerente de Ferraz y de una empleada del partido como testigos dejaron en evidencia el descontrol de los gastos socialistas. El magistrado Puente se refirió a incógnitas sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico. La Fiscalía Anticorrupción apuntaba hacia presunto blanqueo o un posible desfalco del PSOE, además de otras irregularidades.
Gracias, Patricia. Y mientras tanto siguen surgiendo incendios en forma de denuncias por acoso laboral o sexual. El último caso tiene como protagonista el alcalde socialista de Barbadás, un pueblo de Orense, al que una mujer acusa de acosarla laboralmente para tapar el acoso sexual que sufrió de un concejal del ayuntamiento. Es el segundo caso en pocos días en Galicia, pero el secretario general del partido en esa comunidad evita asumir ninguna responsabilidad. José Ramón Gómez Besteiro dice que tiene que dimitir el que acosa, no él.
Dimitir, ten que dimitir o que acosa, ¿no? E, por tanto, nese sentido, eu, respetando todas as opinións, creo que, ademais, o digo, bueno, baixo a premisa de como actuou este partido, ¿no? Actuou ca máxima celeridade, respetando en todo momento, insisto moito, a víctima, e o presunto acosador estaba fora do partido en menos de 24 horas, ¿no?
Bueno, el alcalde de Barbadás, sin embargo, lo niega todo. Dice que tiene la conciencia tranquila, que no es ningún acosador y que no encubrió al concejal implicado. Por eso, José Carlos Valcárcel dice que no va a dimitir y acusa a Gómez Besteiro de no ser igual de contundente que él con el caso del presidente de la Diputación de Lugo. Bueno, entre presuntos casos de corrupción y de presunto acoso sexual, trata de sobrevivir un gobierno al que sus socios aprietan cada vez más. En lo retórico, porque por la vía de los hechos todo sigue igual. Dicen estar muy enfadados, pero ese enfado no acaba de traducirse en nada concreto. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo exige coherencia a los socios de Sánchez para que apoyen una moción de censura.
Interés por hacerla, se lo ratifico cada día más. Posibilidades de hacerla, si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice, la moción de censura saldría. Pero de momento, la coherencia, el gobierno y sus socios son conceptos incompatibles.
De momento, como dice el líder del Partido Popular, rechaza presentar esa iniciativa sin los apoyos suficientes para evitar una derrota que de alguna manera pudiera validar comportamientos corruptos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, rápidamente, una última hora que pasa por Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y en los deportes, jornada de Copa del Rey, el Barça logra una trabajada victoria ante el Guadalajara que planteó una defensa numantina y que cerca estuvieron de llevar el partido a la prórroga. 0-2 para los catalanes. El Deportivo, equipo de segunda, el Deportivo de La Coruña, se ha cargado al Mallorca y también han ganado y por tanto pasan a octavos de final el Elche, la Real Sociedad y el Valencia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un abrazo a la gente. Buenas noches. Quiero mandar un abrazo a la gente que me escribe, me dejan mensajes en mi, incluso en mi Instagram personal, el pulpo-oficial, que me dice: Pulpo, me encanta la sintonía que pones de fondo cuando nos cuentas la historia positiva. Es la banda sonora de la vida es bella. Hay muchas mujeres, muchas ponedoras que me decís que os emociona esta canción, porque claro, os emociona también la película y la historia de la película. Y esta canción, para estas horas y para contar estas historias, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, que está muy bien elegida. Así que me gustan mucho los mensajes que me dejáis, que me decís, en torno a la banda sonora y a esta música que suena, pues en dos momentos diarios de Poniendo las Calles. Muchísimas gracias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Aquí le hago la cobra a la política. Siempre me quedo con historias positivas. Y hoy precisamente quiero contarte una historia positiva, una historia real. En esta ocasión que nace de uno de esos golpes que te cambia la vida. Imagínate cuando levantas el teléfono y escuchas que desde ese momento pues pasas a ser un paciente de una enfermedad rara. Claro, en España hay casi 3 millones de personas que han vivido algo así. Y el problema es enorme, te lo puedo asegurar. Hay unas 700.000 enfermedades raras y al afectar a muy poca gente cada una, pues digamos que apenas se investigan, ¿no? Y sin investigación no hay cura ni tratamientos claros. Eso es de lógica. Bueno, pues hoy te tengo que hablar de CADASIL. CADASIL, que es una de esas enfermedades duras que pueden dejarte completamente inhabilitado. Y Mari Carmen Miguelez es una de las poquísimas pacientes en España. Y todavía recuerda perfectamente el momento en el que le dieron ese diagnóstico.
Yo era mayor de edad y me dijeron: ¿tú quieres saber si tienes la enfermedad? Y digo: sí, claro, yo quiero saberlo. ¿Te duele la cabeza? Y digo: sí, tengo migrañas, lo que pasa es que no tengo mucho dolor, pero son los colorcitos que veo. Entonces me hicieron las pruebas y di positivo. Y ya está hoy.
Claro. Aquello que acabas de escuchar fue en el año 2002. Estamos en 2025. Mari Carmen tenía entonces 27 años. Y el cambio en su vida, pues como te puedes imaginar, ponedor, fue drástico. CADASIL es una enfermedad hereditaria. En su caso fue su padre, José Miguelez, quien manifestó los síntomas antes que ella.
Mi padre se levantó una mañana que decía: por favor, llevarme al hospital. Mi padre nunca en la vida se había quejado, nunca, ¿eh? Lo llevamos al hospital, mi padre ya no caminaba, no podía hablar, ni nada. No sabían qué le pasaba. Entonces dijeron: vamos a dejarlo aquí e investigar. Y semanas después se dieron cuenta que era CADASIL. Y a partir de ahí, pues, CADASIL.
Bueno, su hija es consciente del camino que le queda ahora por delante, sufre una enfermedad grave y su vida ya no es la que era. Por ejemplo, no ha podido continuar trabajando y ha tenido que dejar de lado proyectos personales. Pero Mari Carmen no quiere quedarse de brazos cruzados. En la actualidad está presidiendo la asociación CADASIL España, donde realiza una labor incansable buscando personas que puedan darle voz a esta enfermedad.
Mi trabajo es realmente casi 24 horas, porque no paro. Ahora recaudar fondos, sobre todo dar visibilidad a esta enfermedad, para que la gente conozca que existe todo esto. Y hacer socios, sobre todo, porque si no hay socios, no hay asociación, y si no hay asociación, no hay investigación.
También hay que destacar el trabajo de los médicos, son una parte fundamental de todo esto. En el Hospital San Pau de Barcelona estamos encontrando a la doctora Elena Muiño, que junto a su grupo de investigación trata a 60 pacientes de CADASIL. Por eso conocen también la enfermedad.
Los síntomas del CADASIL son cuatro, ¿no? La migraña, que es un dolor de cabeza que puede ser discapacitante, invalidante, el ictus. Otro de los síntomas son las alteraciones psiquiátricas, sobre todo la depresión, la apatía. Y ya por último, el cuarto síntoma cardinal de la enfermedad sería la demencia.
Bueno, esto es una lista de síntomas que la mayoría de las veces se manifiestan a partir de los 50 años, aunque haya casos que, bueno, en los que aparezcan antes, ¿no? Y cuya actividad tiende sobre todo a agravarse con el paso del tiempo. Claro, todo esto sin contar, pues, con uno de los más duros efectos que causa, que es el daño psicológico.
es brutal, es devastador, porque saber que tienes una enfermedad, que sabes cuál es su final y que un poco encima, como es genética, lo has visto en tu padre, lo has visto en tu abuelo o lo has visto en algún hermano, pues como encontrarte delante de un abismo.
Mira, la mayoría de personas cuyas vidas se han visto afectadas por el CADASIL y en general por cualquier enfermedad rara, ya sea por padecerla, por tratarla o por tener a alguien cerca de lo que sufre, pues insisten en lo mismo, ¿no? Es la imperiosa y urgente necesidad de acelerar la investigación. Esto se tiene que acelerar sí o sí. Hay mucha gente que está pendiente de esto. Y por eso es tan importante que existan asociaciones como la de CADASIL España. Y esta te aseguro que es la única forma que hay de darle voz a su causa. Mucho ánimo, estamos con vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros. Mientras que seguimos poniendo las calles hoy a este miércoles, que es 17 de diciembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 pues vamos a estar acompañándote, que es lo que hacemos cada madrugada, lo que más nos gusta, estar aquí junto a los ponedores, la gente que levanta este país, porque está ahí dando el callo mientras que el resto descansan. Y uno dirá, hombre, también tienen derecho a descansar. Bueno, pero es que nosotros no lo hacemos. Y entonces los criticamos, nos metemos con ellos. Pues nosotros estamos aquí dando el callo y sin embargo hay otros pues que están ya metiditos en la cama durmiendo. De hecho, hay algunos que les quedan 5 y hasta 6 horas de sueño. Y todo el mundo que está a esta hora pues en carretera, por ejemplo, o en un hospital, por ejemplo, los bomberos o los taxistas, los que conducen esos búhos que gracias a ellos nos podemos andar moviendo todavía por las ciudades a las 2 y 13 de la mañana, que es la hora en la que nos encontramos. Bueno, ¿quién te saluda? Es Beatriz Calderón. Tengo a mi lado a Irina Romero, que también está acompañando a los ponedores. ¿A que
sí?
¿Qué
tal, Bea? Sí, por supuesto, como todas las noches.
Yo os lo pregunto a todos porque, claro, vosotros más o menos... hay algunos que no, pero la mayoría, cuando llegáis al programa, es... prácticamente vuestro primer contacto con la vida laboral.
Sí.
El primero, el segundo, anda por ahí.
Sí.
Pues venís con 23, 24 añitos, habéis hecho la carrera y todavía no habéis empezado. Y claro, ¿tú te imaginabas que vas a terminar trabajando de noche?
Pues sí, tenía ahí la corazonada que digo, yo creo que el horario de noche me van a poner en horario de noche. O sea, yo tenía la corazonada ya... a mitad del máster ya cuando...
Vale, a mitad del máster.
Claro, cuando planteaba las prácticas y tal, digo, pues oye, el horario de noche me apetecería probar, porque es que si no lo pruebo ahora ya no voy a tener oportunidad o muy poca oportunidad.
Bueno, aquí yo te estoy mirando desde mis 44 años y aquí me tienes en la nocturnidad. Y Pulpo, tú imagínate que ya pasa de los 50, voy a quedar el dato. Tenemos, Irina, que comentarles a los ponedores las cosas que tenemos preparadas en este día. No hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE, pero sí hasta las 3 de la mañana. ¿De qué hablamos en esta hora?
Pues vamos a comenzar hablando con dos hermanos que están llamados a ser parte de la banda sonora de este país en los próximos años. Quique y Manu llegan desde Granada y se han convertido en una de las promesas más fuertes del flamenco pop moderno en España. Y después, si nos da tiempo, hablaremos de los suplementos que algunas personas usan para acudir al gimnasio. Conoceremos los riesgos para la salud que pueden acarrear.
Perfecto, de esto hablamos. También hay que conocer la información del tiempo.
Pues hoy se espera un día más tranquilo en gran parte de la península, aunque el tiempo seguirá inestable en el este del país. En el sureste predominarán los cielos un poco nubosos, mientras que en el resto habrá nubes bajas que no tardarán en retirarse. En Canarias se esperan intervalos nubosos con algunos chubascos y sobre todo en las islas centrales. Atención porque se esperan lluvias muy fuertes con tormentas y posible granizo en las costas mediterráneas, Baleares y Melilla. Así que, por favor, mucha precaución por esas zonas. Y ahora vamos pues con las temperaturas. Las máximas subirán en buena parte de la península, aunque bajarán ligeramente en zonas del este, el noreste y Baleares. Por ejemplo, los 19 grados de máxima en Almería y los 18 de Huelva y Alicante. Y las mínimas descenderán de forma general, salvo en la costa mediterránea, donde tenderán a subir. Van a pasar algo más de frío en Cuenca, Granada y León, con 2 grados de mínima.
Genial, la información del tiempo contada, ya sabemos la previsión para este miércoles. También el menú puesto sobre la mesa y ahora hay que escuchar a nuestros ponedores de calle. Es lo más importante que tiene este programa y es que nos encanta conocerte un poquito mejor, saber de ti, qué es lo que haces mientras que nos escuchas. Tenemos un número, es el 950-6006. Queremos que lo marques, entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué haces despierto? ¿Estás intentando dormir o ya en marcha?
Pues mira, yo reparto para tiendas de animales por la noche, con las llaves de las tiendas, yo cojo y un cromo a plomo, si casi chicos que trabajan ahí, pues luego lo puedan reponer todo a tiempo.
Ah, buenos días, Pulpo.
Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Por dónde andas?
Bueno, estoy bien. Estoy ahora mismo en Córdoba. Bueno, pues vengo de Murcia con paquetería haciendo escala en Guarromaja, ¿eh? Ajá. Y voy a Mérida.
Qué bueno. ¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días. Es de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer a darnos las gracias porque nos estaba buscando. Al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI, y bueno, pues fue muy gratificante toda hora.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
950 6006 es el teléfono gratuito que queremos que marques para que entres en directo y te lleves el diploma oficial de ponedor. Es muy importante, ¿eh? Así que anímate y danos ese telefonazo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y aquellos días en la casa de la abuela, con el fresquito que entraba por la ventana, yo me salía al balcón y así miraba como la gente por la calle paseaba. ¡Abuela! Cariño mío, abrígate, no te resfríes, el abuelo te está esperando ahí en la calle. Que vaya a hacer 4 mandados por la mañana. Y acuérdate de la comida, no llegues tarde. Es mi segunda madre, es parte de mi día.
La reina más antigua, la sonrisa infinita.
Abuela, yo te quiero, me llena de alegría.
Quiero tenerte cerca y en mi casa día a día.
Es mi segunda madre, es parte de mi día.
La reina más antigua, la sonrisa infinita.
Abuela, yo te quiero, me llena de alegría.
Quiero tenerte cerca y en mi casa día a día.
El desayuno tranquilo a media mañana y los deberes nunca se le olvidan.
Sentaros por aquí, por favor, sentaros por aquí, al lado mío. Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles, gracias por estar en COPE. Pues con este sonidito flamenquito que ya te mete el duende en el cuerpo, quiero presentar a los invitados que están en este estudio en el día de hoy. Son dos chavales que lo están reventando gracias a un estilo muy propio, muy auténtico, con mucha raíz, que me gusta a mí decir. Te estoy hablando de dos hermanos que son de Granada, que se han abierto paso en la música mezclando, pues yo puedo decir aquí que creo que lo mejor del flamenco de siempre, con ese pop fresquito que engancha y de qué manera. Y es verdad que hace muy poquito tiempo sacaron su primer EP, Amores y Raíces, que fue su primer álbum, y ya lleva más de 3 millones de reproducciones. Claro, pues ahora vienen a poner aquí las calles con nueva colaboración junto a Alberto Toral, Sonsonete. Y vamos, que no levantan el pie del acelerador. Ellos son Kike y Manu y hoy se convierten en ponedores. Chicos, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo, muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos. Somos el programa de los currantes, de la gente que duerme al revés de los demás. Ponemos las calles de España, somos los currantes, pero aquí estamos también de celebración, como vosotros, ¿no? Sobre todo con el último éxito de vuestro último disco, de todos los conciertos además que habéis dado, porque cuando yo he dicho que venís por aquí, hay gente que me dice, Pulpo, qué gozada que les lleves. ¿Vosotros realmente os esperabais llegar a los números a los que estáis llegando o no?
Pues no, cuando empezamos hace 5 años era impensable. Y bueno, y 5 años que empezamos con nuestro amigo, con la guitarrilla, por los bares, era impensable que pudiéramos llenar carpas de ayuntamiento, que llenaran los sitios, que tuviéramos 50 conciertos al año. Y este año pues, ha sido maravilloso porque aparte de todos los conciertos que hemos hecho y el apoyo que hemos tenido en todos los sitios que hemos estado, pues hemos sacado nuestro primer álbum, que era una cosa que como tu artista pues estás deseando que llegue y que funcione como ha funcionado. Y está funcionando.
Y todavía sí, no hemos acabado.
Y siga funcionando.
Y siga funcionando, claro que sí, chicos. Oye, esta canción que acabo de poner, que se llama Abuela, se titula Abuela, pues yo creo que es una oda a las abuelas, ¿no? Y además tiene una letra muy bonita. A mí me ha gustado desde el primer momento, desde la primera escucha. Sí que me gustaría saber, chicos, ¿por qué quisisteis escribir una canción a las abuelas? Porque esto de verdad, como que no es algo muy habitual.
Pues como decimos en nuestro concierto, porque son las dos personas más importantes de nuestra vida.
Claro.
Son las que han hecho que seamos como somos, las que han hecho que disfrutemos, yo creo que la mejor infancia que se puede tener.
Nos han criado ellas.
En nuestro pueblo, toda la libertad que teníamos allí y con ellas, pues bueno, es una infancia que nosotros ahora viendo cómo está ahora mismo la vida, que es verdad que parece que no, pero cuando teníamos nosotros 5 o 6 años ha cambiado bastante. Porque mi pueblo es que, tú imagínate, es tan chico que la cobertura llegó hace 5 años. Entonces, pues nos sentimos súper agradecidos de que nos hayan podido regalar esa vivencia y esa manera de ver la vida.
Y todavía
están con 96 tacos las dos ahí dando guerra. Sí.
Menuda suerte, ¿no? ¿Sobre qué más os gusta escribir? ¿En qué os inspiráis para hacer letras tan bonitas y sobre todo letras tan reales?
Pues bueno,
es que muchas veces muchas veces son historias nuestras, vivencias nuestras, otras veces no las inventamos o empezamos la historia que la hemos vivido y acabamos de otra manera, yo qué sé, nos inventamos el final.
Claro, sí, es que al final se suele escribir de amor, de desamor,
sobre todo
de la familia, y ¿a quién no le ha pasado algo de eso? O sea, es que a todo el mundo le ha pasado algo de desamor, a todo el mundo le ha pasado algo de amor y todo el mundo tiene familia. Entonces, pues bueno, algunas veces, aunque no cuente exactamente lo que te ha ocurrido en ese momento, que también es verdad que hay veces que lo cuenta en la canción, sí, pero sí más o menos sabes por dónde tirar, porque alguna vez en tu vida te ha podido pasar esto, lo otro, o un amigo, o la historia de alguien.
Mira qué bonita que esta canción también.
Sin respuesta. Poco a poco te busqué y seguí tu huella. Apareciste siendo mi mejor apuesta. Conocerte para mí es un regalo. El camino es más fácil a tu lado. Aún recuerdo aquella tarde en aquel bar donde quedamos para soñar como dos locos enamorados. Me gusta sentir contigo. Me gusta bailar sin motivo. Mi amiga, mi fiel compañera, la que llena el mundo de color. Te quiero a morir, me puedes la gana. Me llena despertar contigo cada mañana. Te quiero a morir, sin ti no soy nada. Desde que estamos juntos me ilumina tu cara. Te quiero a morir, me puedes la gana. Me llena despertar contigo cada mañana. Te quiero a morir, sin ti no soy nada. Desde que estamos juntos me ilumina tu cara.
Claro, estoy escuchando esto, chicos, y claro, al final me doy cuenta que, joder, es que claro, vosotros lo que hacéis es escribir canciones con las que la gente se pueda sentir identificada cuando las escucha, ¿no?
Totalmente, sí. Hay un, por ejemplo, una del disco es que es totalmente, hemos contado una historia de amor real, 100%. Y yo creo que al final, es verdad que puede, por un lado, puede llegar menos porque no puede ser exactamente como te ha pasado a ti, pero por otro lado te puede llegar muchísimo más porque puede ser decir, es que es igual que lo que me pasa a mí.
Y la canción de la abuela, esa canción le llega a todo el mundo.
Claro.
Esa sí quiere llegar a todo el mundo.
Verdad, esa canción en todos los conciertos es un mar de lágrimas, todo el mundo.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Hombre, yo creo que hay que... Esto es muy normal. Pues claro, hay muchos hermanos que están, digamos, que terminan tirándose de los pelos. Hay situaciones bastante complejas, ¿no? Para vosotros, por ejemplo, ¿cómo es eso de trabajar juntos como hermanos?
Por mí, escándalo. Eso es lo mejor que podía ser.
Y por mí también.
Pero es que al final nos llevamos 21 meses, que tiene 26, y yo tengo 25... Y es que lo hemos hecho todo desde chico. Hemos salido con los mismos amigos. Cuando él empezó a salir, yo aproveché y salí también. Porque ya era más chico, pero me colaba por...
Cuando me saqué el coche...
Por detrás, iba yo con él a todos lados. Era menor, pero me daba igual. Yo me iba con él. Y entonces, pues, compartí todo. Y ahora compartí escenario. Y los dos con el mismo sueño que teníamos. Y puedes compartirlo con él, pues ya
y
es tú.
Y llegar donde estamos llegando.
Y para nuestra familia más todavía.
No, la familia es tan importante para todo, ¿verdad, chicos? O sea, es una inspiración, es un momento de que se puede utilizar una canción perfectamente para agradecer y para reconocer. A mí me encanta cuando los músicos le dedicáis las canciones a la familia, a los abuelos, a los padres, a los hermanos, a los amigos también, ¿no? Me parece que es muy importante. Además, considero que es tener también mucha suerte, ¿no? Porque antes me comentabais que, claro, no os imaginabais llegar al punto donde os encontráis en este momento, donde el éxito se está colocando. Porque claro, vosotros, ¿desde cuándo habéis querido dedicaros a esto de la música?
Es que esto de chico es que no lo pensábamos ninguno.
Pues realmente, hace 5 años. Nosotros de 5 años, desde 2019 para atrás, no habíamos cantado en la vida. Pero ni cantar ni con mi familia ni nada.
¿En la ducha?
En la ducha, y yo a él ni lo escuchaba. Él cantaba, se escuchaba a él en la ducha, porque yo cantaba mi bola. Yo no sabía ni que él cantaba ni nada.
Y a lo mejor en el coche, algo, pero nada, muy poquillo.
Mi abuela decía, anda, mira.
Algo se escucha.
La abuela decía, os pegáis una salidilla cantando y os calláis. Seguís, que suena muy bien. Pero nos daba mucha vergüenza.
Qué va, qué va. Y cuando se sacó el carnet del coche, empezamos ahí al pueblo de al lado.
Sí.
Y allí por la gente se salía allí en el parque, y se ponían a dar palmas, a canturrear. Y por así, porque quiso Dios, pues nos pusimos a cantar. La gente le gustó,
claro.
Nos presentaron a un muchacho que tocaba la guitarra, que a día de hoy es de nuestro mejor amigo, y toma. Salió un grupillo hicimos un grupillo para tocar por los bares y tal, sí. Que ya ves tú.
¿Cuántos bolos hicimos? ¿4?
Cuatro o cinco, por 30 euros cada uno, sí, y llegaba, y un par de cervezas, que tampoco llegaba. Mucho más. Llegaba. Y hasta ahora.
Fíjate, qué fuerte, por favor, qué fuerte. Y aparte de ese éxito que tiene que ver, me imagino, con ese estilo tan característico vuestro, ¿no? Hay muchos mensajes que están viniendo aquí y diciendo, Pulpo, oye, me recuerda mucho a Andy Lucas, ¿no? Es un sonido pop flamenco que me recuerda, según nos dice la audiencia, a Andy Lucas. Yo creo que no están desencaminados. Para vosotros, ¿cuáles son vuestros referentes musicales, por ejemplo?
Pues de toda la vida, de toda la vida, de toda la vida. Andy Lucas. Pues
Andy Lucas.
Luca.
Han sido los que en verdad, a día de hoy, es verdad que casi que nos reflejamos más en ellos, porque hombre, somos dos, más o menos la misma música. Y
las primeras canciones que escuchamos nosotros de este estilo, digamos,
eran Andy Lucas. Luego, pues,
eran de ellos.
Fondo Flamenco.
Los Rebujitos.
Fondo Flamenco, no sabemos todas las canciones como La Alhambra. Igual, lo hemos visto 80 veces, pues igual. Los Rebujitos, pues que todos los grupos de esa época, de ese estilo, pero Andy Lucas, Fondo Flamenco, Los Rebujitos, clavado. Y de ahora mismo...
ahora mismo también hay.
Antoñito Molina.
Buah,
Antoñito Molina ahora mismo es nuestro referente a día
referente
de hoy.
Referente máximo.
Que nos gusta cómo es como persona, como músico, sí, y como todo lo que engloba él. Ahora mismo nuestro referente máximo. Porque es verdad que Andy Lucas ya han finiquitado, bueno, Rodrigo también, Fondo Flamenco también. Esos han sido como nuestro espejo cuando empezamos. Y también con lo que nos hemos criado. Pero es verdad que el referente que digamos, ahora mismo estamos en la música, ¿a quién nos gustaría seguir? ¿A quién nos gustaría parecernos? ¿Quién tenemos como ideal? Antoñito Molina.
Bueno. Esto se llama Juro, es una canción del, del nuevo disco de Quique y Manu. Lo estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles.
De verano, tú tan guapa como siempre y un nervioso sin cuidado. Tantos meses sin verte y yo muriéndome por estar a tu lado. Juro que yo mañana me casaría contigo. Te cantaría mi canción al oído, pa' que tú me quieras, pa' que te enamores. Juro que eres la dueña de mis sueños cumplidos. Haces que mi vida no tenga sentido, pa' que tú me quieras, pa' que te enamores.
Acuérdate de aquella noche por la Alhambra, cuando tu mano de mi mano paseaba y yo que cantaba pa' que aposta me grabara. Sigo guardando la pulsera que compramos, como dos niños la llevamos ilusionados. Mi perfume le echaba pa' que siempre me recordara.
Y juro que yo mañana me casaría contigo. Te cantaría mi canción al oído.
He de reconocer que me está gustando mucho, que, bueno, a mí vuestra música me suena muy, muy a sur, ¿no? Y reconozco que en el norte también hay gente que os escucha y que os disfruta, pero vuestra música suena muy, muy a sur. ¿Cómo hacéis para conectar con la gente de toda España, chicos?
Pues mira, sinceramente, no lo sabemos. Nosotros le damos al vídeo, es la historia, grabamos lo que nos sale por la mente. Y bueno, y a la gente pues le hemos caído bien a la gente. Y bueno, nosotros somos como somos en mi casa, como somos en mi pueblo, como hemos sido otra vida, como somos con nuestros amigos. Y yo creo que a lo mejor por eso pues la gente...
Esa cercanía a los conciertos también, sí. Se nota mucho.
Y bueno, pues estamos súper encantados de que la gente nos reciba de esa manera, porque cuando vienen, pues es verdad que sobre todo es lo que nos suelen decir, que nos dan las gracias por los cercanos, claro, que somos, por los campechanos que somos con ellos, que se ve que no todos los artistas, yo no lo sé porque no he estado en 80 conciertos, pero es verdad que cuando la gente nos ve que nos tiramos a lo mejor 2 horas con ellos echándonos fotos después del concierto, que acabe a la 1 de la mañana y nos tiremos hasta las 3 echándonos fotos,
claro,
pues se va como sorprendida. Y yo digo, pues a mí, no sé, a mí no me sorprende porque yo...
Es que hasta que no se vaya el último con su foto, claro, nosotros, es que nos da igual estar allí esperando a que...
Nos parece lo lógico. Sí. Entonces, pues bueno, cuando ves que la gente se va con esa cara de emoción, de alegría, y que un alcalde te dice muchísimas gracias por haber hecho esto,
claro,
por el esfuerzo que había hecho en estar aquí, yo digo, si es que para mí no hay ningún esfuerzo. Hombre, te da alegría porque dices, mira, estamos haciendo las cosas bien.
Volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara, susurrarte al oído que siempre me amará, peinarte el pelo con la yema de mi dedo, pintarte corazones llenos de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesura. Tengo un millón de sueños. Quisiera ser al aire para acordarme entre tu reja y mirándote a la cara. Y solo si tú me dejas en un ladito de tu cama, esperará que despertara. Decirte solo 2 palabras: te quiero.
Estamos hablando de las importancias de hacerse la foto con la gente que os va a ver, la gente que os conoce, que os ha comprado el disco, que... Oye, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es muy bueno que tengáis esa mentalidad. Porque es verdad que hay artistas que se lo tienen muy creído. Os lo digo, chicos, con conocimiento, ¿no? Y con muchas causas, digamos, ¿no? Ojalá que esta versión de Ojalá pudiera ir, que es un clásico de fondo flamenco, ahí hay que decir que habéis conseguido un disco de oro, que no es poca cosa. El momento en el que os lo comunican, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues más o menos teníamos los cálculos, porque como tiene los artistas tenemos un poco los números que van teniendo los temas, más o menos nos lo teníamos un poco esperado.
Esperando a que llegara.
Pero cuando recogimos el disco, pues hombre, Yo me acuerdo cuando llegué allí al trabajo con, y se lo enseñé a él y a mi padre, que fui ya por ahí, pues a mi padre se le saltaron las lágrimas. Y a nosotros igual.
Anda que no, pero nos echamos fotos con el disco.
Ya, ves, una pila. Y lo sacamos, me parece que lo sacamos en 4 o 5 conciertos a enseñárselo a la gente. Y bueno, y a día de hoy ya es disco platino esa canción.
No. Es que fíjate, lo estáis petando en las plataformas de streaming, que es la plataforma de escucha en las redes, ¿no? Pero también en los escenarios. Estáis funcionando muy bien. Habéis estado recientemente en Barcelona, habéis estado también en Sevilla, habéis acudido a Madrid. Chicos, ¿cómo os sentís cuando subís al escenario y tenéis a tanta gente nueva que viene a ver cómo son estos chicos que tanto les gusta?
Pues yo creo, vamos, por mi parte, yo creo que por la suya también, yo me he dado cuenta que necesito escenario. Porque te subes, yo me subo y se me olvida todo. Si tienes problemas, si te quitan, si, hasta que no acabe todo lo que es el proceso. Yo cuando llegamos ya allí, en cuanto me subo a la furgoneta, ya mi mente se ha ido. Y ya cuando estoy en mi casa ya he vuelto. Pero mientras tanto es
cuando cuando llegamos al hotel, ya después de haber hecho el concierto, ya te relajas.
Pero sigue en el mood, el concierto, en la alegría, el ir en la furgoneta con los compañeros, con nuestra banda, que son nuestra familia. Claro. Reírte con ellos, porque además es que en la banda vamos unos que son todos unos personajes, entonces nos lo pasamos de escándalo. No nos aburrimos, ya hay veces que hay que cortar, si pudiéramos darle al silencio.
Sí, porque hay veces que son muy cansinos, pero los queremos mucho.
Todo entero, todo entero. Y nos lo pasamos de escándalo, entonces todo lo que es el día del concierto con ellos, claro, fe, gloria bendita. Y cuando echamos una semana por ahí, es que es una alegría. Y te bajas del concierto y nos abrazamos todos, es que es todo buen rollo.
Claro. Claro. Es que al final digamos que es como estar en una burbuja, ¿no? Hay muchos artistas que algunas veces les he visto, otras veces incluso he colaborado en la creación de un ritual, ¿no? Pero hay artistas que tienen su propio ritual preconcierto, para antes del concierto. Muchísimos artistas lo tienen. No sé si vosotros.
Es que ritual.
A ver, ritual, costumbre. Yo me presino, sí, y beso la Virgen de Rocío todos los conciertos.
Eso sí, es lo único así como costumbre que tenemos justo en la escalera, es lo único que hacemos.
Le doy 3 besos a la Virgen
y
me subo directo, justo antes de empezar a cantar, me presino, 3 besos a la Virgen y para arriba.
Correcto. Bueno. Y bueno, antes del concierto pues hacemos nuestros calentamientos y nuestras cosas, que eso no es ritual, es que es porque para cuidarnos al final. Y eso, la única costumbre es...
Pues es que tiene mucho sentido, ¿no? A ver, tengo aquí una canción que quiero compartir con toda la audiencia. Esta canción se llama No me arrepiento. Vamos a ver cómo suena esto.
Y no me arrepiento. Te lo dije que conmigo no se juega. Ahora vivo a mi manera. Nuestro tiempo terminó. Y no me arrepiento. Lo nuestro como un cuento de lo que nadie se acuerda. Y no me arrepiento, no vale la pena. Lo nuestro como un sueño, viene el aire y se lo lleva. Y se lo lleva.
¡Olé! ¡Qué maravilla! Chicos, empezamos a ir mal de tiempo, pero sí que me gustaría saber si preferís estar encima de los escenarios o a lo mejor más tiempo en los estudios grabando. ¿En qué parte disfrutáis más?
Escenario, vamos. Anda.
Qué diferente.
A mí me suben en el escenario y me da un micro, ¡puf! Ya. Yeah. Hay veces que me tienen que cortar.
En el estudio, es que cuando nos metemos en el estudio también nos flipa, porque es que estoy rato creando y haciendo coro, inventando un montón de cosas. Es que es distinto. Y en el escenario, es que estar en el escenario y dar el concierto, es lo que tú has dicho, estamos metidos en una burbuja ahí, sí. Y es una pasada.
Es verdad que como
y
el
con
escenario...
todos los compañeros.
El escenario es como fiesta, como sí, a gozarla y a pasarlo bien, a divertirse. Pero luego es verdad que el estudio pues tiene su punto de que estás creando algo y ese algo te empieza a gustar, te motivas más, empiezas a sacar más ideas. Hostia, qué guapo esto, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado. Y cuando sales con tu maquetilla y dices, pues ya hemos hecho un temazo aquí. Y sales muy contento.
Sí, sí, no, es que es verdad. Porque más allá de la música, ¿a vosotros qué es lo que os gusta hacer?
Somos muy futboleros.
Sí.
Muchísimo.
y estar mucho con la familia.
Eso.
Aprovecharlo, porque cuando estamos en verano por ahí de concierto es que apenas podemos estar en la casa con ellos. Y cuando hay un rato libre, pues estás con ellos.
Sí, porque este verano, por ejemplo, que hemos estado, pues ya te digo, hemos hecho 50 conciertos o más. Pues el mes de agosto es que no hemos pisado nuestro pueblo. Y es verdad, porque al final nosotros de conciertos llevamos 3 años dando conciertos. Entonces, después de 20 y tantos años sin tener un verano ocupado, ahora de repente el trabajo fuerte y duro hacerlo en verano, pues hombre, te resulta súper raro, pues no ir a la fiesta del pueblo de al lado, no ir a la fiesta de tu pueblo, que la gente te pregunta, ¿ves cuándo nos vemos? Que tus amigos están, y tú que le digas, y tú a todos le dices, si es que no puedo, y claro.
Ellos dicen, que sí, ya, que podéis sacar un hueco, que hombre. Que...
Y te da fatiga porque dices, si es que le digo a todos lo mismo, pero es que es la verdad.
Queremos, pero es que es imposible, de verdad que es
en
imposible.
En cuanto sacamos un huequecillo, nos escapamos y siempre intentamos, pues eso, ver a los amigos, a la familia, y eso, pues como hobby, pues el fútbol es uno de ellos. Él es del Atlético, yo del Madrid, pues imagínate mi casa.
Madre mía, no quiero ni imaginarme un día de partido en tu casa, sinceramente. Y hace nada, es verdad que salió a la luz también vuestra tercera canción con Alberto Toral, Sonsonete. Vamos a compartirla con los ponedores para que sepan de qué estamos hablando.
Porque lo baile con mi sonsonete.
Además, me estoy dando cuenta que con Alberto Toral ya al menos van 3 colaboraciones, ¿no? Yo creo que habéis conectado bien, ¿no?
No te creas, ¿eh? No. Bueno, es que Alberto es que se ha convertido en parte de nuestra familia.
Ya más es que muy nada, amigo nuestro.
Es que con la discográfica con la que estamos, pues siempre hemos estado al final en el estudio cada 2x3, hemos hecho 1000 barbacoas, 1000 conciertos que hemos coincidido porque hacíamos festivales juntos. Allí por Andalucía es verdad que piden mucho que contratarnos a los dos, porque como tenemos varios temas. Y bueno, pues como es de allí, hemos conectado muy bien desde el primer momento, desde el primer tema que hicimos, y se ha vuelto parte de la familia.
Y cuando nos juntamos en el estudio, mira lo que sale. Salen cosas
claro.
Muy potentes.
Hicimos la versión de Pajarito en el aire y tiene cerca de un disco de oro. Como Ronea, que ha sido... Ha sonado en todas las ferias, todo lo que...
Y sigue sonando.
Y sigue sonando. El año pasado fue una locura con ese tema. Y ahora Sonsonete, que va por el mismo camino. Hombre, gloria bendita.
Desde luego, desde luego. Sonsonete es una canción muy animada. ¿A vosotros, por ejemplo, esta canción os anima también cuando estáis de bajón?
La música. Yo poneme música. Yo me pongo... Sí. Una playlist que tengo yo que pone rumbas, comida. Y ahí tengo los chichos, todo.
Eso lo podemos poner en bucle, que se repita. Que...
Animarse, música al canto, no hay otra cosa. Y si podemos, hombre, también el día, los lunes de fútbol, eso no falla. Eso, como nosotros decimos.
Ya el lunes es diferente, sí, sí. Si hay fútbol por la noche ya es diferente.
Si jugamos al fútbol el lunes ya, empieza la otra semana con otro pie. Y la música que nos falta, nosotros trabajando, en el coche, en todos lados. Yo tengo que tener música todo el rato, que si no es que me aburro, me falta algo.
Puede ser, yo te entiendo, soy igual. Y además, Amor y Raíces, que es el título de ese primer disco del que estamos hablando, a mí este nombre me gusta. ¿Qué es lo que queréis realmente transmitir con el disco?
Pues bueno, el amor que le tenemos a la familia, el amor que le tenemos... a las canciones que hacemos, lo que queremos transmitir en nuestras canciones, que también, pues, amor y cercanía. Uh-huh. Y Raíces, pues, bueno, al final es un álbum que hablamos mucho de donde nosotros venimos, de nuestras abuelas. Más que eso, que estamos contando nuestra infancia. Y luego tú ves el videoclip y es que salimos a nuestro pueblo con las bicis que hemos tenido desde chicos.
Con nuestra gente.
Con nuestras abuelas, con nuestra familia. Y luego también por el tema de el último tema del álbum, que se llama Los Precisos, que es un tema que habla con la gente que nosotros nos lo pasamos bien. Nosotros queremos hacer una barbacoa, queremos pasárnoslo bien, queremos evadirnos un poco de todo. ya vamos a los precisos.
Esa canción es para la gente que nos rodea a nosotros.
Nuestros amigos, nuestros primos, nuestra familia, con los que tú te vas de barbacoa y dices, me tiro aquí 2 días, si hace falta. Y luego también un guiño, un poco un guiño a nuestros fans. Porque nosotros de hace un tiempecillo ya le quisimos poner nombre a la gente que nos seguía. Hicimos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro canal de difusión en Instagram y le hemos puesto los precisos de Quique y Manu. Como que la gente sepa que el que está a full con nosotros, que nos sigue, que está, para nosotros eres una persona que no puede fallar. Sí. Entonces era un guiño como también a ellos, a la gente que está en ese canal, a la gente que está todo el día siguiendo, que está tordeándonos me gusta, comentándonos, que sepan también que nos acordamos de ellos y que para nosotros son los que no pueden fallar nunca.
No, es importante. Qué gusto da, de verdad, cuando se nota que valoráis o que la gente valora a quien está al otro lado, a quienes os siguen, a quienes os apoyan de verdad. Y sí, y es así, ¿no? Con esta canción nos tenemos que despedir, chicos, con los precisos, que me parece una canción muy bonita, ¿no? Dentro del disco. Quique y Manu, de verdad, yo quiero daros las gracias por veniros aquí al estudio a poner las calles con nosotros esta madrugada. Os digo que no perdáis nunca esa autenticidad que tenéis y sobre todo esa sensibilidad tan vuestra, que es justo lo que conecta y enamora a la gente. Así que a los dos os doy un fuerte abrazo, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias.
Muchísimas gracias. Y hemos estado de escándalo.
Llamo a mi colega, ya está aquí la juerga. Coge la guitarra, primo, trate una cerveza.
Ahora sí.
Que no me falte nadie, eso es lo que yo quiero. Disfrutar de la vida y vivir el momento. Saca la botella que viene la borrachera. Saca la botella que viene la cosa buena. Saca la botella que viene la borrachera. Saca la botella que viene la cosa buena.
Vamos, mira
la botella donde está.
Y yo, sácala. Yo no.
Que la fiesta ya va a empezar.
Aquí solo escuchamos flamenquito. Tú sabes a la fiesta que venía. Esto está lleno de gente pura que canta rumba y bulería.
Aquí solo estaremos los precisos. Haremos todo aquello que nos gusta. Es que la vida solo son momentos y estas son las buenas juntas.
¡Siguillo!
Saca la botella que viene.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Que sepas que de 1:30 a 6 el poder es nuestro. El poder de los ponedores levanta y acuesta a España. Si tú estás escuchando la radio es porque eres un ponedor. Así que si en cualquier momento te preguntan qué radio escuchaste en la madrugada, lo que tienes que decir es poniendo las calles en COPE. Bueno, me gusta recordar grandes momentos de radio que nos han regalado diferentes programas de la cadena COPE. Aquí no es que repliquemos, no es que copiemos, no es que emitamos. No, es que son tan interesantes que me gusta compartirlo con todos los ponedores. Por ejemplo, en el programa de Herrera han puesto sobre la mesa un tema que es muy de ahora, ¿no? Que es muy potente, ¿no? Que son los suplementos que se toman en el gimnasio. Que si la proteína, que si la creatina. Son palabras que escuchamos a todas horas y que se han popularizado en gran parte, sobre todo por lo que vemos en las redes sociales. Bueno, pues ante este boom ha pasado por los micrófonos el nutricionista Aitor Sánchez para ¿cómo te diría? Como para poder poner un poco de sentido común, ¿no? Pues explicar cuándo tienen cierta utilidad real estos productos y, sobre todo, alertar del riesgo de tomarlos sin control ni criterio, porque no todo lo que se vende como milagroso realmente lo es. Y claro, la salud no entiende de modas y con la salud no se juega. Con lo cual lo vamos a escuchar, vamos a estar relajados y vamos a seguir levantando y acostando España.
No sé si usted va al gimnasio con más o menos asiduidad, pero si lo hace frecuentemente y lo lleva haciendo mucho tiempo, es muy posible que esté muy familiarizado con la proteína, ¿no? Con la ingesta de proteína o con la de creatina, que cada vez es más común en, sobre todo, gente que hace CrossFit. Pero de un tiempo a esta parte, cualquier influencer en Instagram o en TikTok anima a tomar otro tipo de suplementos para dar músculo, fuerza, para estar fit y, además, a cualquiera.
Si estás pensando en comprar proteína para ganar masa muscular, te regalo esta guía rápida.
Esta es mi proteína favorita. Me encanta porque sienta súper bien, nada pesada.
La proteína no engorda. De hecho, cualquiera de ellas te puede ayudar a perder grasa.
Hoy os traigo aquí las diferentes proteínas que tenemos. Me lo preguntáis mucho. ¿Cuál es la mejor proteína?
Bueno, esta pregunta que se hacen los expertos es clara, ¿no? ¿Son realmente necesarios todos estos suplementos? ¿En qué casos sí y en cuáles no? Pues mire, como tengo conmigo a Aitor Sánchez, que es uno de los mejores nutricionistas que hay y autor de, además, Mi Dieta Cogea, pues se lo vamos a preguntar a él. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Cada vez lo veo. Bueno, he de confesarte que yo he tomado proteína durante mucho tiempo y de un tiempo a esta parte también creatina y me va bastante bien. Lo que ocurre es que es verdad que sí veo cómo se anuncia con una, por gente que no es médico o que no son entrenadores personales o que están especializados en nutrición, como si todo el mundo debiese tomarla. ¿Le viene bien a todo el mundo? A lo mejor sí, ¿eh?
No, ni muchísimo menos. No, hay que considerar la proteína simplemente como una herramienta y entonces no es necesario en todos los casos tomar más cantidad de proteína y tampoco, ni mucho menos, suplementarse con la misma. Sí que es cierto que es una herramienta versátil que utilizamos mucho en nutrición para diferentes perfiles de pacientes, pero ya de ahí a dar el salto y que todo el mundo debiera tomar estos suplementos, pues es algo muy arriesgado y también un poco imprudente.
De hecho, también hay mucho auge, fíjate, en el... Ah, bueno, no te sonará raro que te diga esto, de los Zempic, el Wegovy, el Mounjaro, que son los fármacos estos que se inventaron para diabetes, pero que sirven ahora para bajar de peso. Y en esos casos se recomienda aumentar la ingesta de proteína para no perder la masa muscular. ¿En qué casos sí y en qué casos no? Vamos a entrar un poco en el detalle, ¿no, Aitor?
Sí, bueno, lo primero que habría que hacer es mirar cuál es la ingesta de proteína que hay de partida de cada uno de los pacientes, porque es como muy típico decir, oye, deberíamos tomar más cantidad de proteína. Y lo que sabemos es que el español medio ya toma suficiente cantidad de proteínas.
Claro.
Ahora, luego hay ciertos casos donde puede ser interesante prestarle atención. Uno de ellos puede ser ganar masa muscular o hipertrofia. Todo esto es muy, muy conocido dentro de las disciplinas deportivas. También con el manejo del peso, sobre todo lo que vendría siendo una intervención para obesidades severas, se sabe que una dieta que tenga suficiente, insisto, suficiente cantidad de proteína, también ayuda a que esa dieta sea saciante, es decir, a que nos llene y que, por supuesto, la pérdida de peso no se haga a base de una pérdida de masa muscular, porque nunca querremos perder músculo. Claro. Y también me acuerdo de nuestros mayores, sobre todo en residencias, en personas institucionalizadas, es realmente interesante garantizar que haya suficiente cantidad de proteína para que no haya esas situaciones de sarcopenia, caquexia, ¿no? Esa pérdida de funcionalidad y masa muscular en personas mayores.
Y me gustaría que me hablase de la diferencia entre la proteína vegetal y animal.
Pues nada, es el origen únicamente. La proteína vegetal vendrá de alimentos de este origen. La mejor fuente y la que más conocemos es las legumbres, porque tienen buena calidad de proteína y también cantidad. Y la proteína de origen animal seguramente sea la ya más conocida, ¿no? La que ha inundado nuestra gastronomía, la que todo el mundo conoce, que es la carne, el pescado, los huevos y las legumbres. A diferencia de los mitos que muchas veces circulan, que dicen que la proteína animal es imprescindible o es de mejor calidad, no es así. Y tenemos buenos y malos ejemplos en ambos sitios. Hay proteínas vegetales fantásticas, como pueden ser los garbanzos, como pueden ser las alubias, o también procesados, que hoy en día están muy de moda, como por ejemplo el tofu, la soja texturizada, que también usan muchos deportistas, pero por el contrario, hay proteínas animales también de baja calidad, como puede ser el caso de las salchichas, de los procesados cárnicos o incluso del colágeno, que fíjate si está de moda y no es de muy buena calidad.
Está bien. Oye, y es que fíjate que la creatina yo creo que lleva ya un tiempo, no voy a decir 2-3 años, porque de hace 10 por lo menos yo lo veo mucho en redes sociales, pero ¿hay riesgo con esto de la ingesta de proteína? Porque además están saliendo, no sé si lo has visto, Aitor, muchas gominolas que están haciendo y que además se venden a través de las redes sociales, que dicen, oye, con 3 gominolas de estas ya cubres la ingesta de creatina todos los días. Y también es verdad que he escuchado a muchos nutricionistas hablar de los beneficios que tiene, ¿no?
Sí, la creatina es cierto que es uno de los suplementos que más se utiliza y que tiene una mayor evidencia científica. No hay que confundirlo con la proteína porque tienen funciones distintas. Lo que pasa es que muchas veces se recomiendan los dos, ¿no? Que vienen en pack porque en ocasiones coincide que le podrían venir bien para esas personas. Lo que suele suceder es que hay mucha gente que las toma de forma innecesaria o también con una posología, es decir, con un hábito que no siempre es el mejor. La creatina, por ejemplo, se sabe que viene muy bien para ganar y retener agua en nuestros músculos, lo cual hace que puedas mejorar un poquito, insisto, un poquito el rendimiento o un poquito el volumen, pero esto sucede sobre todo cuando tienes los depósitos más saturados, es decir, cuando tú ya llevas una continuidad de ese suplemento. Y hay gente que se la toma más bien de manera esporádica, sin llegar a estos resultados. Pero bueno, ahora tenemos también estudios prometedores, insisto, quizás es un poco pronto, que dicen que también tiene beneficios a nivel cognitivo. No hay tanta evidencia, pero bueno, yo creo que será un suplemento del que tendremos que estar muy atentos.
Oye, pues no sabes lo bien que me vienen estos consejos. Digo, a mí y a todo el que nos está escuchando, Aitor. Oye, déjame recomendar de nuevo tu libro, Mi dieta cojea, porque seguro que ayuda a muchísima gente, como ya lo está haciendo a los que se lo han leído, pero que lo compren más, ¿eh?
Sí, oye, bueno, gracias. Es el primero de los 5 libros y el nombre también que tengo en redes sociales, el de Mi dieta cojea, pero la verdad es que sí, que fue un bestseller en su día y todavía tiene muchas cosas que vale la pena leer, claro que sí.
Aitor, amigo, un abrazo enorme, gracias.
Nos vemos a la próxima. Hasta luego.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio San Román, coordinador de Ayuda en Red.
El criterio para garantizar que son las personas a las que conviene ayudar lo hacen los profesionales, pues Cáritas, Cruz Roja, Secretario Gitano, bueno, distintas asociaciones. Y nosotros ayudamos a esas asociaciones a que puedan llegar a esas personas. De esa manera, además, es una maravilla porque también lo que intentamos es fortalecer el vínculo de esas familias con esos profesionales que están durante todo el año pues trabajando con ellos, ayudándoles. Y eso me parece que es muy importante, la verdad.
Son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Siguen surgiendo incendios en forma de denuncias por acoso.